Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichtin.
COPE, estar informado.
Incorporas ahora a la sintonía de COPE, estás oyendo Fin de Semana y estás oyendo a Cristina López Schlichtin. Pérdida de los ritmos de sueño, ansiedad, falta de apetito, irritabilidad, cambios de humor. Si te digo todo esto, es muy probable que te reconozcas en alguno de los síntomas debido al confinamiento. Pero ojo, ojo, porque son también algunos de los efectos que produce el síndrome de abstinencia en las personas que consumen drogas. Y el estado de alarma, lógicamente, ha agudizado estos síntomas ante la imposibilidad de conseguir sustancias estupefacientes. Pero hay soluciones, como nos cuenta Diego González.
¿Qué tal, Cristina? Sí, soluciones que están al alcance de la mano. Tan solo hace falta descolgar el teléfono y llamar, por ejemplo, a la FAD, a la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, donde nos han contado que este confinamiento ha sido muy duro, tanto para los consumidores que están en proceso de rehabilitación como para las familias con las que conviven. Elena Ares es coordinadora de información y orientación de la FAD y nos ha explicado el tipo de llamadas que han recibido estas semanas.
Las llamadas y WhatsApp recibidos han sido principalmente por parte de personas adultas con problemas de consumo y familiares. Ambos grupos de población con elevados niveles de ansiedad por la situación de confinamiento y por no contar con un apoyo terapéutico por parte de los centros especializados.
Lo primero que hay que diferenciar, sobre todo entre los jóvenes, es si el problema viene derivado por la adicción o bien por la ausencia de grupo. Me explico, los chavales ligan el consumo de drogas a momentos de ocio con los amigos y el aislamiento obligatorio hace brotar conflictos.
La situación de no ver al grupo ha podido dificultar de alguna manera el consumo, que a su vez ha aumentado la tensión familiar, dificultando la convivencia en el hogar.
Ante conflictos por la dependencia a sustancias, lo principal es adoptar una actitud serena, tranquila. La tensión no ayuda a solucionar la situación, porque las personas con síndrome de abstinencia solo tienen un objetivo, obtener la droga sea como sea. Todo lo demás pasa a un plano secundario. En estos casos, lo más recomendable es seguir estos consejos.
No tener alcohol y otras drogas en casa para evitar tentaciones. Observar la conducta de los miembros de la familia, por ejemplo, las salidas sin motivo, cambios bruscos de comportamiento, mentiras, y planificar el día con actividades variadas en las que se incluyan no solo aquellas obligatorias, sino también placenteras. Es importante evitar el aburrimiento y los momentos vacíos.
Las familias son las que han sufrido estos momentos de tensión, estos conflictos, la agresividad. Desde la Fundación Hay Salida, su director, Antón Durán, nos cuenta las llamadas de padres de adolescentes que han recibido pidiendo ayuda para manejar la situación en casa.
Durante este periodo hemos estado atendiendo a todos los familiares de nuestros pacientes. Por otro lado, nos han estado llamando madres de personas adictas que estaban sufriendo los rigores de los síndromes de abstinencia, aconsejándoles a cómo manejar la situación. Y sobre todo, a que pidan ayuda una vez pasado el confinamiento.
Los procesos de rehabilitación también se han visto afectados por el confinamiento, sobre todo los más vulnerables, los que se encuentran al principio del tratamiento y que es muy fácil que recaigan. Por eso las terapias de ayuda de los centros de tratamiento han seguido funcionando, sobre todo a través de videollamadas.
La Fundación Enseguida optó por continuar atendiendo a sus pacientes utilizando las videollamadas para tener terapias individuales y grupales. Esto ha permitido que ninguno de nuestros pacientes haya tenido que interrumpir su proceso. También implementamos un programa para ayudar a personas adictas que estaban sufriendo ansiedad y síndromes de abstinencia.
Tanto la FAD como la Fundación Hay Salida nos reiteran la importancia de llamar a los teléfonos de ayuda cuando surjan esos momentos de tensión o bien de debilidad.
Bueno, pues este es el panorama y a veces en casa el confinamiento no solamente ha sido un momento para seguir la deshabituación de alguno o bueno, intentar ayudar al que veíamos que estaba enganchado, sino de problemas, de descubrir incluso que esos problemas existían. Y las drogas tienen consecuencias muy graves que conoce Emilio Calatayud, juez del juzgado de menores número 1 de Granada. Emilio, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás? ¿Qué tal llevas la situación?
Pues mira, hablando de drogas, hoy he empezado yo mi tratamiento, pues yo soy un drogata.
¿De qué? ¿De qué, querido?
Del tabaco.
¡Ah!
Del tabaco.
¿Y acabas de dejar de fumar?
No, estoy en fase de desintoxicación. Empiezo, hoy he empezado mi tratamiento de desintoxicación para ya el día 1 comenzar la terapia ya definitiva.
Bueno, cómo me alegro, ¿eh? Enhorabuena, porque aquí en el equipo tenemos varios que lo han conseguido hace ya una decena de años y es posible.
Yo por eso, como se ha dicho en el reportaje, el aburrimiento es muy duro. Y estar encerrado es muy duro, entonces no me iba a quitar de fumar en estos momentos. Ahora ya que estamos en la fase 1 y que ya estoy saliendo a trabajar, ya es más fácil.
Claro, claro.
Yo por eso entiendo muy bien a los drogatas, los entiendo muy bien.
Bueno, una de las cosas que tienes, Emilio, es esa capacidad de empatía y en particular con los jóvenes que en muchos casos en tus tribunales, bueno, pues son víctimas de las drogas, ¿verdad?
Mucho, mucho, mucho. Ayer estuve con ellos, que les subí unas mascarillas a los choricillos míos que tengo ahí en el centro de San Miguel, aquí al lado de mi barrio, y les llevé unas mascarillas que hace una funcionaria en una fundación y tal, y estuve con ellos un rato. Y sí, tenemos problemas de consumo, tenemos muchos. Pero mira, en cuanto a las drogas, yo diría que son las fundamentales. Primero, el alcohol. Y estoy hablando de menores.
Sí, 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 sí.
El alcohol, que se empieza a ver, como digo, no me hacen falta ni estudios de la Complutense, ni de la Autónoma, ni de Harvard, ni de Cambridge. Eso lo veo yo en el juzgado. Alcohol cuando hace 13 años, que empieza. Entonces, eso se traslada automáticamente en lesiones, agresiones, abusos sexuales. Y mira, la semana pasada dicté, y que ya me han pasado 4 o 5 veces, simulaciones de delito. Chicas que se cogen su borrachera con el noviete, con el chico, mantienen relaciones sexuales, después se despejan, se arrepienten, y entonces, por si las moscas, dicen que han sido violadas.
¡Madre mía!
Hasta que se descubre, hasta que ya la chica se derrumba y ya canta la verdad. Ese es el alcohol. Y yo he tenido comas etílicos con niñas de 12, 13 años. E incluso, últimamente, he tenido juicios de abusos sexuales en grupillos.
Esto de las manadas, que es como una moda, ¿verdad, Emilio? Porque esto no se daba antes.
La manada ha sido una moda. Ha sido una moda. Ese es el alcohol. Después tenemos la droga típica, la marihuana, la heroína, que se está subiendo la heroína otra vez. Estoy hablando siempre ahora de menores.
De menores, sí.
Marihuana, heroína, cocaína, más luego pastillas y demás. Eso se traslada normalmente, como se ha dicho, en cambio de comportamiento y demás. Y los chavales, yo siempre lo he dicho antes, en la época dura de los años 80, 90, yo he levantado muchísimo cadáver de como juez de guardia de la sobredosis y tal y que cual.
Madre mía.
Pero en aquella época, un drogata nos duraba 10, 15 años. ¿Por qué? Porque se morían, como se inyectaban, se contagiaban y cogían el SIDA, la hepatitis y demás, y se morían. Ahora, como no se inyectan y empiezan muy jóvenes, empiezan con 13, 14 años, pues cuando llegan a los 16, 17 años, se vuelven locos, y perdón por la expresión loco, pero es para que nos entendamos, y están locos. Y tenemos
los centros psiquiátricos están llenos, Emilio, de gente que se ha brotado, por ejemplo, en esquizofrenia o en brote psicótico a raíz de un consumo.
Sí, sí, de esos tengo yo chavales internados, pero centros terapéuticos, internamientos terapéuticos. ¿Pero por qué? Porque normalmente esa gente acaba en delitos de violencia familiar. Y entonces se traslada y entonces tenemos, como les digo yo a los chavales, antes a nosotros archivábamos el expediente a los 10, 15 años porque se morían. Pero ahora, como no se inyectan, no se mueren, pero se vuelven locos. Y vamos a tener mucho loco, vamos a tener mucho esquizofrénico, psicópata, porque empiezan a consumir con 12, 13, 14 años. Y cuando llegan a los 16, 17, 18 años, están más para allá que para acá. Se consume con los amigos, pero luego se trafica mucho en los colegios. Y ahí es fundamental una actuación preventiva. Y mira, precisamente ayer, después de venir de ver a mis choricillos, estuve con un vecino mío que es policía y que están trabajando mucho con una esta que se llama Marcaje Lapa, que es una asociación de policías locales que empezó Javier Macho de Burgos, que se dedica a entrenar perros para detectar chavales que llevan droga a los colegios.
Jolín.
Y este está también aquí en Granada, tenemos uno de Jesús Manuel, que es Jesús Manuel Yeguas, que es vecino, que es el vecino mío, que está en Maracena y que se dedica a entrenar perros para detectar las drogas en los centros escolares. ¿Qué pasa? Que ahí necesitamos la colaboración de los centros escolares, la colaboración de los padres y luego ya por la fiscalía y los jueces que se impliquen. Y entonces el perro va andando por allí, ve a un chaval que tiene droga, se le sienta enfrente y le marca. Y ya está.
La verdad es que, y estos individuos que son camellos, ¿son alumnos de los centros? O
claro, algunos son alumnos o algunos tienen algún contacto con uno de los alumnos. Entonces, trabajando con los amigos, trabajando con la prevención fundamentalmente, se puede erradicar. Y te lo digo porque es una vergüenza, y lo he comentado en las conferencias y se lo he dicho al mismo alcalde. Granada, la capital de la marihuana de España. Si es que tenemos la mejor producción de marihuana.
Madre mía.
Y se lo dije al alcalde, que me lo dijo a mí un soprillo, un chivato nuestro de la policía mía. Es que ustedes tienen la mejor marihuana de España. Y digo, ¿y eso por qué es? Dice, por el agua, que es muy buena el agua de Granada.
¡Ay, la madre!
Y entonces ya le he dicho al alcalde que le eche más lejía o más lejía al agua para no tener tan buena agua.
Ay, Emilio, porque es que me encantas, estás en todo.
No, pero es que es verdad, yo vivo en el Albaicín, Albaicina está grande. Y da gusto pasar por Granada. Yo cuando hay alguna sentencia que no me sale, digo, me voy a dar un paseo por
Hombre,
mi barrio.
Hombre, nos ha fastidiado, claro.
A ver si veo la luz. Oye, que me subo hacia Zagrande y cuando llevo 200 metros andando de mi barrio, empiezo a oler, oye, que me viene la inspiración, ¿sabes? Y me cojo unos colocones y así cuando veo a los gurús pasear por el Albaicín, pues no veo la cara de felicidad que llevan todos. Todos los chinitos que antes iban muy serios en fila para ver el mirador de San Nicolás, ahora van con una alegría y no veas cuando vuelven, que van todos con una alegría, una vergüenza. Y tenemos mucho menos el cerrado. Y después la otra droga que hablamos el otro día, que es el juego.
El juego, sí.
El juego que te crea la ludopatía y también se traslada en violencia familiar. Pero claro, el problema es que ahora el juego se acrecienta por las redes, como lo hemos dicho. Problema de todo esto, que por ejemplo lo que ha dicho la FAD, y yo he colaborado con ellos, que el tratamiento voluntario. El problema es cuando un chaval no quiere hacerlo voluntario. Entonces, mi consejo a los padres es que cuando el chaval tenga problemas de alcohol, cuando tenga problemas de consumo de marihuana y tal, o de juego, que denuncien, porque siempre eso se traslada a un delito, ya sea de violencia, familiar, de problemas de bajar las cuentas corrientes, tal y que cual, que denuncien, porque les podemos dar ayuda, porque la ventaja de la justicia menor es que conocemos las circunstancias de ese menor y sabemos que es un enfermo, pero que comete delito, y aprovechando eso, los encerramos en centros terapéuticos. Y yo te privo de libertad para curarte.
El problema pero lo es que malo es, ¿sabes? Los que no llegan a delinquir, los que están dando por saco, con perdón, y no llegan a delinquir.
No, pero un chaval siempre llega a delinquir. Porque le llama fulanito a su padre o a su madre, le levanta la mano, rompe mobiliario, se vuelve agresivo. Y esos son delitos, esos son faltas de respeto a los padres. Entonces que denuncien, que ya trabajaremos con ellos, que si hay que encerrarlos se les encierra, pero que si no se puede trabajar con ellos, en libertad vigilada, con tratamientos, pero obligándoles a ejercer el tratamiento.
Pues desde luego tu criterio en eso es autoridad.
Si van tapando los padres cuando llegan ya, y van tapando, cuando y alcanzan la mayoría de edad, ya no podemos hacer nada.
Claro. Pues este es el criterio de Emilio Calatayud, que muy atentamente escuchan los oyentes y particularmente las familias y los padres. Emilio, que tengas mucho ánimo y gracias de verdad en nombre de todos ellos.
Pues nada, yo ya te diré cómo va el bono del tratamiento mío.
mucho ánimo. Hablamos la semana que viene. Un abrazo.
Muy bien, hasta luego. Un beso.